Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en directo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Otro día más contigo para contarte eso que nos afecta un poquito más, lo que nos queda más cerca. Vamos a hablar de esos temas que a todos nos interesan. Hablaremos y trataremos también otros relacionados con asuntos un poco menos pesados que los informativos. Menos pesados sobre todo por la losa que tenemos relacionada con la pandemia y el coronavirus que preside y nuevamente abre los informativos porque estamos en plena sexta ola. Tsunami, como quieren llamarlo ahora. Pero en este día de hoy tenemos otros temas también, culturales, musicales, bueno, mucho interesante, que te invitamos a que compartas con nosotros desde ahora hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde ya sabes que tenemos la información más amplia, se llama COPE Más de la Costa. Esto es Costa Viva y yo soy Juana Carrera. Y los titulares nos llegan, como siempre, de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Hoy, además de hablar de la pandemia, estamos pendientes de los eólicos y de los eólicos marinos. Hay una corriente contraria al eólico, no al eólico en sí o a la energía eólica en sí, sino en cómo se planifica y cómo se diseña. Ya el otro día te hablábamos, por ejemplo, de ese periodo de alegaciones contra los parques eólicos que están proyectados para nuestra zona, un par de ellos, el de Ribadeo, el de Barreiros, por cierto, hasta el día 12 se puede todavía presentar alegaciones, eso es mañana. Y también hay bastante problemática y miedo, inquietud sobre la eólica marina. Claro, porque a la hora de poner esos grandes postes, esos grandes molinos de viento en el mar, se pueden mover las corrientes submarinas, puede afectar al ecosistema, a la fauna, a la actividad pesquera, etcétera, etcétera. Con lo cual, los pescadores también tienen la mosca detrás de la oreja con otro condicionante que les puede llegar en su vida como si no tuvieran ya bastante que les ponen desde Europa. En este día de hoy, en el occidente asturiano, en Puerto de Vega, en Asturias, en la cofradía de pescadores se reúne la plataforma Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico Noroeste. Ahí quieren hablar sobre las medidas que pueden adoptar ante los planes y proyectos para la implantación de la eólica marina en nuestras costas y necesitan establecer un plan estratégico de las defensas que pueden tomar, de adoptar ante un algo que ven bastante grave y bastante importante que podría afectar a su actividad, la actividad marítima. Luego tratamos este tema, a ver en qué medida les puede afectar, a ver en qué medida se quieren ellos movilizar para intentar defender eso que vienen haciendo desde hace tantos años, que es ponernos el plato en la mesa, en realidad. Este es uno de los temas que tenemos en este día de hoy. Por cierto, ya que estamos hablando de mar, recogemos una noticia que también publica hoy La Voz de Galicia. Es un tripulante de un pesquero de Burela ha resultado herido a 180 millas de Francia cuando estaba faenando en el Gran Sol. Tuvo que ser evacuado a Brest. Ese es un marinero de nuevo Ebenezer que perdió un dedo en medio de las labores, de las tareas. Es uno de los tripulantes del pinchero nuevo Ebenezer con base en Burela. Fue evacuado el lunes en helicóptero tras perder un dedo mientras el barco faenaba en ese caladero de Gran Sol. El nuevo Ebenezer es un palangrero de fondo de pesca de merluza que trabaja en Gran Sol y está operativo desde 1989. Un accidente en el mar que recoge La Voz de Galicia. Ya están los niños de nuevo en el cole, han vuelto al cole y luego la inquietud, bueno, han vuelto unos cuantos y otros cuantos no han vuelto y otros cuantos profesores tampoco y otros cuantos de los que trabajan en los centros educativos tampoco han vuelto. ¿Por qué? Porque o tienen coronavirus o están afectados por una cuarentena. Esta es la tónica general de estos días y la estaremos viendo a lo largo de los próximos también, al menos en estas primeras semanas después de las vacaciones de Navidad. Y es que ha habido mucha gente que se ha contagiado, lamentablemente, pues ha habido bastantes llamadas en este, por ejemplo, el primer día ayer a los centros y a la dirección diciendo que tal o cual persona no podía reincorporarse a las clases porque estaba afectado. Según los datos que aportaba el consejero de Educación de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, eran 13.000 las personas que no pudieron asistir ya en el día de ayer a los colegios o institutos. 13.000 entre alumnos, profesores o empleados de centros educativos. Claro, como esto se está extendiendo como la espuma y aquí, pues, cuando una persona cae, son muchos los que tienen en contacto y demás, y la cuarentena, pues un lío. Aparte, otro lío. Las AMPAs de Lugo denuncian la falta de test de antígenos gratuitos para alumnos de 11 a 5 años en las farmacias. Saben que les hemos comentado que desde Sergas habían habilitado un test gratuito. Ya ahí atrás, hace unas semanas, también pusieron otro que había que recoger en las farmacias enseñando tu tarjeta de la sanitaria. No hay, no quedan. En la mayor parte de las farmacias ya no les quedan, y es que todo el mundo ha solicitado el suyo y se han agotado. Es un test facilito de estos de saliva, pero bueno, es imposible. Ya nos contaba justo el primer día de cole, de la vuelta ayer, Eva López, la presidenta de la AMPA del CEIP Virsedo Carme de Burela, que en Burela no había, en Ribadeo constatado que tampoco hay, ¿eh? También es cierto.
¿Entiendes? Lo suyo sería que los test se realizaran con una frecuencia determinada. Ahora mismo la Xunta, el viernes, además nos mandó, yo creo que todos los papás con niños entre 5 y 11 años recibimos el mensaje para recoger en las farmacias adheridas un test de antígenos de saliva, además muy facilito de hacer en casa, antes de enviar al niño al cole. Yo te pongo en mi caso, y supongo que la mayor parte de las familias esta mañana habrán realizado el test. Ojito, los que hayan podido, porque ayer en Burela estaban agotados los test gratuitos para los niños de entre 5 y 11 años, no digo los test en general, sí, pero estos concretamente estaban agotados. Bueno, se supone que tú haces el test hoy, el niño da negativo, pero el miércoles puede ser un positivo.
Ahí quedaba también la reflexión sobre los test de antígenos y su duración o fiabilidad de la presidenta de la AMPA CEIP Virsedo Carme de Burela, y en general las AMPAs de toda la provincia de Lugo a través de FAPACEL han denunciado en esta jornada de hoy la inexistencia de esos test gratuitos para los alumnos. Estamos hablando de los test gratuitos, no quiere decir que no haya de los que se pagan, pero esos del Sergas, pues cuando uno va a preguntar a las farmacias, la mayor parte de ellas ya no les quedan porque no había para dar abasto, parece ser. Por cierto, si quieres hacerte una antígeno free, sin coste, ya sabes que hay tres puntos en La Mariña donde te lo puedes hacer: Burela, Viveiro y también Ribadeo. En Burela el horario es más amplio, de lunes a domingo, en horario de 12 del mediodía a 6 de la tarde, en la Casa del Mar. En Ribadeo es lunes, miércoles y viernes de 10 a 2 en el Polideportivo. Y en Viveiro, martes, jueves y sábado, o sea, hoy es en Viveiro, entre las 10 y las 2 de la tarde en el Multiusos. Ramón Ares, el gerente del Sergas en nuestra provincia, nos ha hablado de la incidencia del coronavirus, que es semejante en toda la provincia. Seguimos ahí, bastante altos, aunque parece que hoy se hubiera estancado un pelín en La Mariña. Ahora miramos los datos. Vamos a escuchar primero a Ares.
Una incidencia muy parella en el distrito de Monforte, igual que en el distrito de La Mariña, como en el distrito centro. Lógicamente, los concellos de más habitantes son los que tienen mayor incidencia y, sobre todo, un mayor número de casos, como aconteceu a lo largo de esta pandemia, excepto situaciones muy concretas o brotes puntuales en algún concello. O que sí queremos destacar que es, a pesar de que este fin de semana tivemos un incremento no número de ingresos, sí que hasta mantemos a estabilidade na presión asistencial nos tres hospitais.
Lo que les preocupa es la atención primaria. Afirman que ahí sí que hay más trabajo y más carga de atención a la gente, y que se han incorporado 12 facultativos en toda la provincia jubilados para echar un cable, sobre todo en cuestiones de papeleo. Y en cuanto a los datos de coronavirus en nuestra comarca en este día de hoy, se han quedado más o menos como ayer, más o menos en general. En Burela están en 320 casos, ayer estaban en 321. En Viveiro 247, también uno menos de los que tenía ayer. En Ribadeo tienen 6 más, 136. También hay que destacar que se hicieron también pruebas de antígenos ayer, con lo cual algunos pues serían positivos. En el municipio de Fuez son 102, 2 menos de los que tenían. Y luego, por ejemplo, en Cervo uno más, 63. Y en el resto de los ayuntamientos se quedan más o menos como estaban. Lourenza y Mondoñedo, Odoxove y Barreiros andan en la cuarentena, y luego los otros pues de la veintena para abajo. Las incidencias todavía por encima de 250 casos por 100.000 habitantes, y hay 9 personas, 9, una más que ayer, ingresadas en el hospital de Burela. Ya te lo hemos contado, pero te lo repetimos porque estas cosas siempre es importante volver a decirlas y alertar a la gente. El tema de ese fraude que se está produciendo en la zona. En la zona en concreto nos viene esto que nos han contado desde la Oficina de Información al Consumidor de Ribadeo. Nos lo ha explicado Alberto Moledo y es que ahí, aprovechando pues este momento en que tenemos ese coste de la luz tan elevado y que la gente quiere cambiar de compañía eléctrica, pues de repente se te acercan comerciales diciendo que son de tal o de cual compañía. Te envuelven, te dicen que les des tu DNI, tus datos personales, que te van a ofrecer información o lo que sea. El caso es que te dan de alta en algún tipo de compañía eléctrica, sin que tú te hayas dado cuenta siquiera, sin que sepas las condiciones, y a veces pues tienes el fluido y pagas, pero no sabes ni a quién ni en qué condiciones. Y eso son algunas de las quejas que están tramitando en estos momentos en la Oficina de Información al Consumidor en Ribadeo. Lo explica Alberto Moledo.
Hay comerciales que visitan los domicilios y pues de empresas X, no era empresa, el nombre de ninguna empresa lógicamente, y que te piden pues a lo mejor algún tipo de documentación, y sobre esa documentación pues te están cogiendo los datos, pues número de DNI, el nombre y alguna vez el número de cuenta, como tal te pueden hacer un contrato ellos de alta sin tu autorización. Están suplementando tu identidad, que bueno, es un delito también.
No faciliten los datos personales a nadie, desconfíen, ni si quieren cambiar, vayan a la Oficina de Información al Consumidor, que les asesoran y les orientan de cómo hacerlo, que también, pues probablemente hacer estos trámites son un engorro, pero mejor hacerlos sobre seguro. Y en este día de hoy te vamos a hablar de carreteras, del estado general de las carreteras de la provincia, por ejemplo, porque le ha tocado en este momento a una de la provincia. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la carretera de la zona de la playa de Amarosa de Burela, la que conecta San Ciprián y Burela por ahí, por esa playa. Ahí había unos guardarraíles muy peligrosos que se habían quedado como caído el guardarraíl, pero lo que era la base, que era un instrumento ahí punzante, se había quedado al aire libre, y si algún motorista, por ejemplo, sobre todo motorista que hemos más descubiertos, se salía de la carretera, pues tenía un grave peligro de quedarse ahí ensartado directamente. Eso se cambió después de que los vecinos de la localidad incluso abordaran a José Tomé, al presidente de la Diputación, que es el responsable de vías, señalándole cómo estaba esa cosa. Y ahora, como esa carretera sigue siendo muy insegura y no tenía las señales viarias pintadas, han cogido y las han pintado ellos. Efectivamente, las han pintado. Y hemos preguntado a una de las personas, de los portavoces de ese grupo vecinal, si no tenían miedo a que les cayera una sanción. Me indican que, bueno, que en caso de que les caiga una sanción, que no pasaría nada. Así se sensibilizarían más con este tema, que esto lo han hecho por bien. Él se llama Toño Pilladón.
Tampoco nos importa en exceso. Y con eso se llega más visibilidad, con lo cual que actúen como quieran actuar, nosotros estamos, creo que lo que hacemos no es por mal, es todo lo contrario.
Esta queja de los vecinos también ha sido recogida en estas últimas horas por el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Javier Castiñeira, que afirma que el socialista José Tomé no conseguiría tantos avales para la red de carreteras que él también dirige como presidente de la Diputación y diputado de Obras.
Hay comerciales que visitan
los domicilios. No son estas las declaraciones. Vamos a escuchar a Castiñeira ahora.
Dende o Grupo Provincial do Partido Popular, lamentamos que o señor Tomé esteña máis ocupado en buscar avales para a súa candidatura a dirixir o Partido Socialista de Lugo que os avales para garantir unhas boas estradas provinciales. O señor Tomé é o máximo responsable do mal estado das vías provinciales.
Pues habla ahí o hace esa comparativa entre los avales que ha presentado Tomé para poder liderar el Partido Socialista en la provincia o los que tendría o no llegaría a tener a la hora de encabezar un listado de las carreteras del estado en que se encuentran las carreteras de la provincia. Recordamos en materia política también que José Tomé, junto con el alcalde de Castro Verde, José María Arias, compiten en primarias para hacerse con el liderazgo del socialismo lucense. Mientras Tomé ha conseguido 600 avales, el alcalde de Castro Verde ha conseguido aproximadamente 400. Veremos quién es posteriormente el que, en esa lucha por ese primer puesto, pues consigue dar el paso definitivo o el más grande. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en este día de hoy, además de muchos otros que te invitamos a que conozcas quedándote con nosotros hasta las 2. Los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Hoy tenemos el día bastante nublado, el cielo está gris, está feillo. Ayer estaba feillo, hoy sigue feillo y tenemos 14 grados de temperatura. A ver qué nos espera las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde y la noche no parece que la vayamos a salvar en cuanto a sol. Seguirá cubierto con alguna precipitación llovizna en forma de orvallo. Viento del nordés va a ser débil, pero del nordés. En cuanto a mañana, tendríamos el cielo cubierto por la mañana, pero a partir de la tarde ya se irían abriendo claros. Mañana el viento será del nordés. Por la tarde será moderado ya. Y las temperaturas un poco más bajas que hoy. 9 grados de mínima, 13 grados de máxima. Parece que el sol llegaremos a verlo más en su plenitud el jueves e incluso el viernes.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y en cuestión circulatoria, en estos momentos hay niebla en la autovía del Cantábrico, el Alto do Fiouco, donde siempre por ahí hay que ir más despacio, pero el resto de las vías sin problemas. 14 minutos para la una del mediodía y te vamos a contar una iniciativa muy interesante para animar a los jóvenes, a los pequeños, a los estudiantes, a conocer un poquito más la música clásica e incluso, quién sabe, quizá formar una orquesta.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablemos ahora de música y hablemos de un proyecto muy interesante que se está desarrollando en nuestra comarca, en alguno de esos pequeños concellos que tenemos en la comarca. Estoy pensando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barreiros o el de Ponte Nova. Se trata de un proyecto impulsado por la Fundación Baligai y se llama Sinfónico No Rural. Y dirán ustedes, ¿y esto qué es? Bueno, pues está realizando una serie de clases, formaciones, para iniciar a los pequeños en la música clásica, en el conocimiento del violín, violonchelo, la viola. Vamos a hablar con el presidente de la Fundación Baligai para que nos lo explique. Él es Enrique Rodríguez. Enrique, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buena tarde. Cuéntenos, ¿de dónde surge esa idea de Sinfónico No Rural? ¿Por qué? ¿Por qué se impulsan de la Fundación Baligai? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, este es un objetivo que sirve para integrar socialmente a los nenos de los pueblos pequeños, sobre todo las parroquias, integrarlos para que socialmente, a través de la música clásica, pues puedan se integrar mejor na sociedade, ¿no? Entonces esto está feito con un proyecto de un que se hace fixo en Madrid o que se llama 12 notas en zonas así que con problema de integración social, ¿no? Como puede ser pues a la Latina y cosas de esas. Entonces aquí non temos ese problema, pero temos un problema tamén dos nenos, que os nenos das parroquias están como moi aillados, e entonces interesa xuntalos, e a través da música podan ser integrar na sociedade, ¿no? E esa é a historia de que se fixo isto. Isto intervén tamén a CaixaBank, o sea, a Fundación da CaixaBank tamén, que nos axuda, e é un proyecto que empezamos no mes de novembro e que por agora ten bastante éxito, ¿no? Después os nenos son, empezamos con Barreiros, a Ponte Nova, e os nenos dan clases de violín, de violonchelo, de viola, e despois xúntanse a veces na Ponte Nova e a veces en Barreiros, xúntanse en todos os nenos e ensayan para facer unha orquesta xunta, ¿no? O sea, que teñen clases particulares de violín ou de violonchelo ou de viola, e despois tamén teñen clases colectivas para ir formando esta pequena orquesta que queremos facer, ¿no?
A idea é formar unha pequena orquesta nestes concellos, non unha banda, senón unha especie de orquesta sinfónica, sería?
Sí, sí, por ahora empezamos coa corda, porque era un momento que creíamos que era máis oportuno, porque a corda nesta zona da Mariña non hai pouca, nas escolas de música, pues, non funciona. Ademais, tamén, nosotros tampouco nos interesa, usamos povos que non cheguen, que non haxa nin escola de música, quero dicir, porque nosotros non vamos contra as escolas de música, sino todo o contrario, que axudar as escolas de música en que de todo, entre todos temos que traer a música a Mariña, ¿no? Así empezou a fundación e así é como a filosofía da fundación é que empezamos co festival e tamén pues, queremos ahora atraer a música aos nenos a través de estas orquestas que estás montando, ¿no?
Uh-huh. Ademais se fai dun xeito bastante doado, dun xeito bastante accesible, verdade? Porque se dispón dos propios instrumentos, os nenos non teñen nin que mercar o instrumento, poñen vostedes o instrumento, poñen vostedes a formación, poñen vostedes incluso o desprazamento para ir, no caso da desprazamento dos alumnos de Barreiros ata Ponte Nova. Penso que é destacable tamén sinalar que isto é a coste cero para as familias, pero non é a coste cero para a fundación.
Sí, isto é un proxecto que tamén, por eso digo que é moi importante que nosotros queríamos que a xente se pudera apuntar, todos os nenos que non tuveran ningún problema para entrar na música. Entonces, pues os instrumentos os poñemos nosotros, fixemos como pedimos unhas donacións ao principio, tuvimos sorte de que nos deron bastantes instrumentos, despois tuvemos que comprar tamén outros instrumentos porque non nos chegaba, e ahora temos problemas porque hai nenos que queren entrar e estamos a ver si conseguimos máis instrumentos. Temos que agradecerlle moito a Fundación da CaixaBank a súa participación económica en todo isto, despois o traballo que a nosa fundación está facendo para que isto funcione. Entonces nosotros non queríamos que a causa económica fora un impedimento para que isto funcionara. Entonces, porque isto nos interesa moito que empezar, é unha cousa que interesa moito empezar, e que cos anos isto vayase introducindo e cada vez participe máis concellos, ¿no? Este ano, por exemplo, queríamos tamén que funcionara trabada, pero por certas circunstancias de poucos nenos e tal, pues tampouco non se pudo poñer, pero estou convencido que outros anos vai haber máis concellos que se podan apuntarse á historia.
Está clarísima esa intencionalidade, a democratización da música e do coñecemento, que é a maneira máis fácil de facela extensible a todo o mundo, porque non supone un coste, tan só hai que ter ganas e querer. E despois, unha das peculiaridades é que vostedes tenderon a man a calquera alumno, aínda que non tivesen nin o máis mínimo coñecemento de música. E parece que está a funcionar.
Sí, sí, eso que... Es que nosotros, a historia, tampouco queremos que se faise isto para que salgan músicos profesionales o día ou ano, sino si salen moito mellor, eso quero decir que moito mellor, pero o interés é que a música clásica sexa unha maneira de integrarse os nenos, de conocerse, de ir de un pobo a outro, de falar entre eles, de ver o traballo conxunto, de ver o como si traballando sale a música, todo eso é o que nos interesa, ¿no? Tampouco isto faise para que a música clásica sexa para que se hagan profesionales, non, sino que conozcan que a música clásica non é unha cousa tan rara ni de élite, non, sino que eles poden participar e poden disfrutar dela tanto tocando como escoitando, ¿no?
Pues ahí, abrindo os oídos e tamén o corazón a música. Unha última cousiña, porque vostede tamén dixo que agora necesitan máis axuda para mercar novos instrumentos porque queren pois apuntarse novos alumnos. Nesta última edición da carreira de Reis de Barreiros, penso que o obxectivo era solidario tamén para recadar fondos para a Fundación Baligai para este proxecto. Non sei se xa teñen idea de canto se recadou.
No, ainda non o sei. Teño que agradecerlle moito ao Concello de Barreiros a súa participación desde o primeiro día que fomos a falar con eles, e teño que agradecer tanto como a de Pontenova, agradecerlles todo o esforzo que están facendo, e máis se fan un esforzo tamén dándonos económico, pois pues, agradecemos moito máis, non? Pero no, ainda non o sei nin o que se recaudou nin nada de eso, pero bueno, importante intención e que isto funcione. Quer decir que si o ano que ven podemos facelo máis grande e mellor, pues eso que nos daría máis forza para seguir e continuar, ¿no?
Esperamos que teñan vostedes moita sorte, enhoraboa pola iniciativa, que polo de agora está funcionando bastante ben e seguro que vai medrar moitísimo. Enrique Rodríguez, o presidente da Fundación Baligai, gracias por estar con nós, ¿eh?
A ustedes, muchas gracias.
Interesantes y bonitos proyectos relacionados con la juventud, que es el divino tesoro, pues eso, el divino tesoro. 4 minutos para la 1 del mediodía, tesoros tenemos también en los cascos históricos de muchos de nuestros ayuntamientos, y algunos van a poder renacer, ponerse más bonitos, rejuvenecerse, embellecerse, gracias a medidas que se impulsan, por ejemplo, en colaboración con la Xunta de Galicia. Y estoy hablando del área Rexurbe para Ribadeo. En esta jornada de hoy ha estado, bueno, está por aquí, por la zona, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, hablando del área Rexurbe, el objetivo para intentar revitalizar el casco antiguo, el casco viejo de Ribadeo, que ya sabemos que es muy bonito, pero todavía puede ganar mucho más. Se ha otorgado o se le ha concedido a Ribadeo área Rexurbe, es la segunda que se concede para la Mariña, la otra era la de Mondoñedo, que de hecho fue el primer ayuntamiento de Galicia que se incluyó en ese área Rexurbe. Ahora le toca el puesto a Ribadeo y seguro que se van a hacer grandes cosas. Escuchamos a la conselleira.
A segunda, no caso de a provincia de Lugo, a primeira xa está en completo funcionamento, que Mondoñedo, e agora tocalle a Ribadeo. A área Rexurbe está contemplada dentro da Lei de Rehabilitación, aprobada no ano 2019, que supón facilitar, pero tamén impulsar, os cascos históricos, que teñan un rexurdir, aquelo que nos caracteriza, que nos fai distintos, aquelo que é un atractivo desde o punto de vista de dinamización económica, pero que tamén temos que facilitar para frear o despoboamento e, por outro lado, que sexa un atractivo, sobre todo, para os xóvenes. Eso supón un esforzo que estamos dispostos a asumir por parte da Xunta de Galicia con aqueles concellos que teñan a ben, non, impulsar este tipo de figuras, como é o caso de Ribadeo.
Alguno de los objetivos de esa nueva zona, de esa nueva figura para Ribadeo, es, por ejemplo, abrir la localidad al centro y al puerto, es decir, conectar de otro modo el centro histórico con el puerto, que ya sabemos que es otra de las joyas que tiene este concello, mediante la regeneración de espacios verdes, así como la adecuación a los distintos sectores de edad que tiene la población. El alcalde de la localidad, Fernando Suárez, estaba encantado con la visita de la conselleira y también con los proyectos que se pueden llevar adelante.
Bien, pues nada, agradecer y valorar positivamente a visita da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aquí a Ribadeo, concretamente o conxunto histórico, o casco bello de Ribadeo, onde hai poucos días pois respondeu o Consello da Xunta a nosa petición por parte do Pleno da Corporación de que esta área sexa declarada como área Rexurbe, a xulgar, bueno, pois porque levamos anos traballando na rehabilitación intensa do conxunto histórico. E ao mesmo tempo, despois de moitos anos de traballo, puidemos aprobar un PEPRIC, un plan especial de protección e reforma interior, e agora este é un novo paso que pretendemos dar precisamente para actuar en aqueles ámbitos que nos parecen máis degradados e que solamente con unha iniciativa privada sin máis é difícil, non? Como nesta área de Cabanela, neste barrio de Cabanela, donde precisamente naceu Ribadeo, alo polo século XII, e que está nunha situación de tremenda ruína, nun estado lamentable desde hai moitos anos, desde hai decenios, non? Polo tanto, espacios como este son propicios para que esta iniciativa rexurbe entre varias administracións, pois podamos impulsalo tamén, lógicamente, coa iniciativa privada contando con ela, pero digamos que as administracións impulsen, tutelen, dirixan un pouco estas iniciativas.
Tutelado, polo tanto, pola Xunta de Galicia a abrir la localidad al puerto, unirla, poner espacios verdes, enriquecerla, embellecerla, seguro que va a ser un proyecto moi bonito, moi interesante para poner mejor un pueblo que, bueno, pues es bastante atractivo, ya saben ustedes, aquí en la Mariña Lucense. Hay varios asuntos reseñables, como no, como el tema de la pandemia, porque no queda otra. Está todavía bastante elevado el número de positivos en nuestra zona. Parece que en la Mariña hoy estuvieran bastante parecidos los números a los de ayer. No ha habido ahí unos saltos muy cuantitativos. En Burela están en 320 casos, uno menos que ayer. En Viveiro en 247, uno menos que ayer. En Ribadeo 136, seis más que ayer. Foz 102, dos menos que ayer. Bueno, ahí, bailando, alguno por debajo, alguno con algún caso más por encima. Pero sigue siendo una variante muy contagiosa, sigue habiendo muchas personas infectadas, sigue habiendo que tener cuidado y hay muchas bajas a la hora de la vuelta al cole porque había pues muchos alumnos, profesores o personal también administrativo de los centros educativos que no ha podido incorporarse porque o bien estaba contagiado o bien estaba en cuarentena. Sobre la incidencia en la Mariña de la pandemia, los datos son bastante parejos al resto de la provincia, según ha destacado Ramón Ares, ya sabes, el gerente provincial del Sergas.
Una incidencia muy parella no distrito de Monforte, igual que no distrito da Mariña, como no distrito centro. Lógicamente, os concellos de máis habitantes son os que teñen maior incidencia e, sobre todo, un maior número de casos, como aconteceu ao longo desta pandemia, excepto situacións moi concretas ou brotes puntuais en algún concello. O que sí queremos destacar que a pesar de que este fin de semana tivemos un incremento no número de ingresos, sí que hasta mantemos a estabilidade na presión asistencial nos tres hospitais.
Lo que les preocupa un poquito más es la atención primaria. Ha destacado Ramón Arias que lo que quieren es descongestionar la atención primaria porque en estos momentos pues hay muchas personas que acuden a su centro de salud. Ahí, por ejemplo, se han incorporado médicos jubilados, se han incorporado una docena de médicos jubilados para toda la provincia para ayudar al menos con las actividades administrativas.
Acaban de incorporarse pues distintos facultativos jubilados en una cantidad de danos área de 13 jubilados de médicos de atención primaria que están a reforzar los distintos centros de salud, sobre todo bueno pues para que todas aquellas tarefas más burocráticas, menos asistenciais, pero sí que hay que hacer relacionados con coa COVID e con outras patoloxías para axudar e descargar destas tarefas aos profesionais de atención primaria que poidan ter máis tempo para dedicarlle a pacientes con patoloxía tanto COVID como tamén sobre todo a pacientes en patoloxía COVID.
Ahí, por cierto, que no lo he dicho, 9 personas positivas ingresadas en el Hospital de Mariña a día de hoy. Una más de las que teníamos ayer. Ayer eran 8, hoy son 9. A pesar de todo, donde notan una mayor carga asistencial es en la atención primaria, según ha destacado el propio Ares. Y después, en los coles, incorporación, vuelta a las aulas, con algunas bajas, como te decíamos, según calculaba el consejero de Educación, Román Rodríguez, habían vuelto al cole ayer 13.000 personas menos de las que tenían que volver. 13.000 entre alumnos, profesores o empleados de los centros educativos porque o estaban, pues eso, o contagiados o en contacto y, por lo tanto, cuarentena. Los antígenos gratuitos de Sergas, esos que han puesto a disposición de todas las familias con niños de entre 5 y 11 años que tienes que ir a pedir en la farmacia, se han agotado en prácticamente todas las farmacias. Esto ya nos lo contaba Eva López, que es la presidenta de AMPA del CEIP Virsedo Carme, justo en el primer día de cole, que en Burela no había y en muchos otros municipios tampoco quedan en las farmacias. No han dado abasto y hay que reponer o esperar un poquito. De todos modos, indicaban que esto de hacer un test de antígenos de poco sirve porque al cabo de 2 días puede salir positivo si primero salía negativo. También es cierto.
¿Te entiendes? Lo suyo sería que los test se realizaran con una frecuencia determinada. Ahora mismo la Xunta, el viernes, además nos mandó, yo creo que todos los papás con niños entre 5 y 11 años recibimos el mensaje para recoger en las farmacias adheridas un test de antígenos, de saliva, además muy facilito de hacer en casa, antes de enviar al niño al cole. yo te pongo en mi caso, y supongo que la mayor parte de las familias, esta mañana habrán realizado el test. Ojito, los que hayan podido, porque ayer en Burela estaban agotados estos tests. Estaban agotados los tests gratuitos para los niños de entre 5 y 11 años. No digo los tests en general, sí, pero estos concretamente estaban agotados. Bueno, se supone que tú haces el test hoy. El niño da negativo, pero el miércoles puede ser un positivo.
La inseguridad, la incertidumbre que tenemos en estos momentos, pero ya hay voces que van reivindicando que esto se empiece a tratar como una gripe y ya está. Simplemente desde la Asociación de Médicos de Familia han abogado por gripalizar el coronavirus, es decir, que se empiece a tratar como las olas de gripe que hay cada año en que se contagian X personas, pero que no se haga seguimiento y todo lo demás de los contactos porque es algo prácticamente inabarcable. Más o menos esa es la tendencia ahora, ya sabes, está intentando convivir con esto de una manera medio normal sin que nos tenga que condicionar a todos tantísimo la vida. Entre tanto, pues como siempre, nos cuidamos por si acaso, que uno nunca sabe si le va a pillar con el pie cambiado. Vamos a tratar otros temas, además del coronavirus, por supuesto, en este día de hoy. Vamos a hablar de una carretera, que la verdad es que la carretera dejaba mucho que desear y poco a poco se va solucionando bastante con o los arreglos de los vecinos o los tirones de orejas que dan los vecinos a la Diputación. Hablo de la que conecta San Ciprián y Burela por la playa de Aramarosa. Enseguida te lo cuento.
As rebaixas de inverno chegaron a Foz. Corre e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo. Merca en Foz tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
Harto de las humedades. En tu fachada, en tus paredes, terrazas. Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Ya están aquí las rebaixas de inverno. Aproveita esta oportunidad. En rebaixas, compra también na nosa comarca. Todos juntos, facendo Mariña. O mellor está máis preto de nós. Federación de Comercio a Mariña.
Carreteras. Tratemos el asunto de las carreteras y en concreto de esta. Una nueva acción reivindicativa en la que une San Ciprián y Burela por la costa. Después de ya otras movilizaciones sociales para limpiarla o para exigir que cambiaran los guardarraíles, ahora los vecinos han cogió la brocha y se han puesto a pintar las líneas de señalización de la vía. Consideran que esta vía es muy peligrosa y que la Diputación no está tomando la iniciativa, así que dicen, alguien lo tiene que hacer, lo hacemos nosotros. Toño Pillado es uno de ellos.
Sí, decidimos hacer esto en este momento, pues porque se encuentra en muy mal estado. La verdad es que no es la primera vez que hacemos algo en esa carretera y ya llevamos varias actuaciones así de protesta en años anteriores, como por ejemplo limpieza de las vías y los laterales de la carretera, porque se topan muchas veces cheos de follas y restos de árboles, creando un lodo y que incluso impide o desagüe las aguas y encharcamientos.
Como no actuaban desde la Diputación, dijeron, pues nos vamos a poner nosotros ahora y pintamos las rayas. De hecho, lo han colgado en los Facebook, en las redes sociales de algunos de estos vecinos, como estaban pintando. E incluso, bueno, pues señalaban que hasta la Guardia Civil les había echado un cable ahí, que había estado presente coordinando, que no tenían, digamos, intención de sancionar. Porque le hemos preguntado a Toño Pillado si no tenían miedo de que les pusieran una multa. Por si acaso, esto, pues a lo mejor no se puede tomar uno de repente y pintar una carretera. Ellos dicen que si hubiera multa, entonces incluso sería una sensibilización mayor.
Realmente no sabemos. Realmente fijemos, porque como fijemos el resto de cosas, igual que la limpieza, en ese momento que estuvimos actuando pues varios fines de semana, limpando y tal, y no sé si podría acarrear algún tipo de multa. Tampoco nos importa en exceso, Y yo creo que con eso se llega más visibilidad, con lo cual que actúen como quieran actuar, nosotros estamos, creo que lo que hacemos no es por mal, es todo lo contrario, y por lo tanto, no sé, la verdad que no tiramos de normativa si podíamos hacerlo o no. La verdad que la Guardia Civil estuvo allí, debemos acompañar porque según nos comentaron, pues habían visto en las redes sociales y les mandaron pasar por ahí por si había que cortar la carretera. Ellos, en principio, incluso nos dijeron que si queríamos cortar, que nos facilitaban el tema, y nos dijimos también que, bueno, que no era necesario, que íbamos a hacerlo en la beira rúa, ¿no?, que son las marcas laterales, y en todo caso estuvieron allí ayudando y no haciendo intención de multar, de hacer socios.
También ahí atrás habían abordado al propio José Tomé, que además de ser presidente de la Diputación es el responsable de vías y de obras, es decir, el responsable del estado de las carreteras, indicándole cómo se encontraba, por ejemplo, los guardarraíles, los quitamiedos de esa carretera. Se habían caído los guardarraíles y lo que es la sujeción, el pie, había quedado al descubierto, pero era un elemento punzante y muy peligroso para los motoristas, sobre todo. Ellos entonces presentaron ahí una fotografía, tomaron un acto público y muy poquito después se cambiaban por unos nuevos y relucientes.
Fue otra de las actuaciones que hicimos también, porque sobre todo en la zona pegada a Burela hay un montón de quitamedos por las curvas que hay allí, y debido al proceso de descomposición o escarralo de mar y tal, o óxidos, pues hacía que estos fueran cayendo. Y pues se hizo una previa concentración y posteriormente se sacaron fotos y fue abordado por un compañero, o señor Tomé, aprovechando un acto que estaban organizando en Lugo, llevó a fotografías y gracias a eso suponemos que se tomaron las consideraciones oportunas y actuaron rápidamente. Lo que está claro que si no se fai nada, en la Mariña teñenos abandonados y tenemos que andar haciendo siempre presión.
Siempre presiones. Es como lo ven los vecinos, que no se están quietos y dicen que si no se lo hacen ya se encargan ellos, que lo van a hacer, pero esa vía es muy utilizada y la quieren segura. Esta misma reivindicación ha sido recogida también por el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, por Javier Castiñeira, quien hace una comparativa con los avales que ha conseguido José Tomé para presidir, para ser el líder de los socialistas en toda la provincia. Dice que en cuestión de carreteras no habría conseguido tantos avales como tiene para lo otro.
Dende o Grupo Provincial do Partido Popular lamentamos que o señor Tomé esteña máis ocupado en buscar avales para a súa candidatura a dirixir o Partido Socialista de Lugo que os avales para garantir unhas boas estradas provinciales. O señor Tomé é o máximo responsable do mal estado das vías provinciales, unha porque o presidente da Diputación, outra porque é a maior competencia desta Diputación, posto que son estradas propias, e outra porque está sendo o peor delegado de vías e obras da historia desta Diputación. Xa non solo por telas en mal estado, sino primeiro por non aceptar un plan de mellora de estradas como propuxo o Partido Popular o ano pasado e como se fixo no goberno de Darío Campos, apoiado por Elena Candia, sino que, ademais, porque non fai caso das queixas veciñais, incluso ás veces búrlase, como no caso de Carballedo.
Crítica de Javier Castiñeira, insiste en que las carreteras de la Diputación no están como deben estar y hace una referencia clara a la de Amarosa.
Os veciños levan moito tempo denunciando pois o mal estado desta vía e sobre todo pois a mala seguridade, faltan delinear a señalización horizontal. E a verdade é que, bueno, pois ten moitas deficiencias. De feito, o Partido Popular no mes de abril xa presentou un rogo que registrou o 27 de abril para que se arranxasen estas deficiencias, sobre todo na seguridade desta vía, da 15-01, da que demandan tamén agora, pois novamente, unha vez máis, os veciños de San Cibrao. E, polo tanto, pois, bueno, pois queremos que o presidente da Diputación poña máis empeño en resolvelos.
Más empeño en resolver la situación de las carreteras provinciales. Es una red muy larga, comprenden que es complicado, que se pueden producir accidentes, etcétera, pero hay que tenerlas en estado de revista. Ahí queda la crítica vecinal y recogida también por el portavoz del PP en la Diputación de Lugo. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Esto es Costa Viva.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a un mejor precio? A tu respuesta es Muebles Folgueira. ¿Deseas comprar aquello que quieres y no lo que te quieren vender? A tu respuesta es Muebles Folgueira. A todas las tuas dudas vas a tener la mejor respuesta. Muebles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio y con nos compras o que quieres. Muebles Folgueira, simplemente a mejor opción.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Seguimos, 36 minutos pasan de la una del mediodía en Costa Viva, preocupados por la situación de los pescadores, de los marineros, siempre, siempre. Lo que pasa es que ahora pues se añade otra preocupación más a sus vidas y a sus quehaceres diarios, y es la idea de instalar eólicos marinos. Ya sabemos esto de que es el futuro, que son energías verdes, energías renovables, pero la verdad es que a ver a costa de qué. Se han reunido esta misma mañana en Puerto de Vega, en el occidente asturiano, para hablar de este asunto, y tenemos con nosotros a Basilio Otero, ya lo conocemos todos, que además es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías. Vamos a ver qué nos cuenta. Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola. Hola, Juana. Buenas tardes a todo el mundo.
A ver, contanos en que quedou a cousa, porque primeiro tivesteis unha xuntanza para falar da situación e despois dese plan, ou de como pensades planificar a vosa oposición, porque en principio conto con que os opoñeis, non?
Bueno, non é a oposición exactamente. O que nos opoñemos é a que a instalación destes parques conleve a desaparición de traballo no mar e de embarcacións. Evidentemente, somos os primeiros interesados en ter unha sostenibilidade non só no recurso marino, sino tamén no energético. Somos os primeiros interesados e somos os que máis apostamos por ese cambio, esa reducción de consumo de combustibles fósiles, da descarbonización, pero evidentemente sempre que eso non nos leve ao costo do posto de traballo. Tuvemos xa varias reunións en Galicia coa autonomía, máis co INEGA, para falar sobre este asunto. Estamos preocupados, seguimos preocupados, porque alguna empresa propón xa sitios en donde instalar estes polígonos eólicos sin tener en cuenta que los planes de ordenación dos espacios marítimos, POEMS, do Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico, están aínda sin aprobar. Bueno, simplemente a preocupación é exactamente igual en todo o Cantábrico. Nós o que dicimos é parques eólicos non, se non hai consenso co sector pesqueiro.
Por exemplo, aquí no que a zona de terra, vaya, a xente tamén está a protestar por como se están deseñando eses parques eólicos. Pensa vostede que se se deseñasen doutro xeito podería ser posible, quero dicir, non tan extensivos, máis controlados ou demais?
Por lo menos no mundo do mar temos claro que si hai alguna zona na que se poden poñer parques eólicos, non nos opoñemos. Ademais, o Ministerio de Transición xa o que unha das cousas que fixo foi dicir que había que poñeros en todo caso en zonas nas que visualmente non afectaran, é dicir, bastante adentro na costa, pero evidentemente se vai afectar as zonas de traballo, os dous que hai planteados por Iberdrola, tanto de San Cibrao como de San Brandán, que lle pasamos aos nosos patróns, está clarísimo que os deron os traballos que facían na zona, están todos cruzados con traballos de pesca, co cual, bueno, no noso caso, simplemente o que pedimos é diálogo, buscar un sitio ou intentar buscar un sitio onde se poden instalar, e desde logo que deixen de compararnos con Centro Europa, máis con o Norte de Europa, porque a plataforma que nosotros temos é de 35 km como máximo, eles teñen centos de quilómetros de plataforma no norte, poden poñer os óleos onde queiren. Nós non podemos pescar fora da plataforma con redes de fondo porque non se pescou nunca, non é viable.
E tal como están diseñados agora mesmo, ocorrería eso?
Sí, tal como están diseñados agora mesmo, tanto de San Brandán como de San Cibrao, afecta a absolutamente todas as artes de pesca, tanto a arrastre de litoral de calado nacional como a cerco, como a palangre de fondo, rascos e volante de calado nacional como artes menores.
Entón, en principio, hai oposición contra eses parques eólicos en concreto, como están deseñados, o que supoño que fareis presentar alegacións ou non?
Sí, xa presentamos alegacións. Para que quede claro e que a xente o entenda, nós, non, o sector do mar non está en contra dos parques eólicos marinos. Está en contra de que os parques eólicos, a instalación de parques eólicos marinos conleve a desaparición de postos de traballo e de embarcacións. Se encontramos un sitio onde se poidan instalar, sin problema ningún. Desde logo, as ubicacións que ahora mismo nos deron son inviables, son incompatibles.
Pois sí que tedes ben a situación. Ademais de presentar as alegacións, hai algo máis que se poida facer?
Sí, vamos a falar con representantes políticos a nivel nacional, tanto de Congreso como de Senado, para expoñer o noso parecer. Vamos a falar tamén con diputacións e máis con concellos do litoral para que nos seus plenos aproben algún tipo de moción en favor da pesca artesanal e da pesca de litoral. Dende logo, non descartamos ter que chegar onde teníamos que chegar en Europa para cumplir un mandamento máis que Europa dixo, que Europa dice, igual que o Pacto de París, que o que se alega tanto desde todos os lados, unha das premisas que teñen é o Pacto de París é a compatibilidade con formas de producción alimenticia. Nosotros somos unha forma de producción alimenticia clara e sostenible, e ademais a Comisión Europea xa dixo que tiñan que ser esos parques eólicos tiñan que ser coordinados co sector pesqueiro, é algo que hasta ahora en España non se está facendo. Esperamos que sí, se non nos quedamos dispostos a facer o que faiga falta para defender o noso sector.
Sempre hai problemas, ou que?
Sí, os reis son así. Hai veces que nos traen regalos, outras veces carbón, e outras veces traen os líos, como é o noso caso. Pero, bueno, estamos acostumbrados, e mentes esteñamos aquí, estaremos para a frente, está claro.
Pois moita sorte, xa nos manteñes informados, bueno, como sempre, por túa parte. Moitísimas gracias, Basilio, moita sorte. A ver que pasa.
Gracias a vos, como siempre, por preocupar al sector de pesca.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
De la pesca nos vamos a la industria, ya que estamos hablando de sectores económicos importantes y básicos para nuestra comarca. Sobre la situación de Alcoa, ya te hemos comentado que se ha pagado la primera serie de las cubas de electrólisis y ahora se acomete la parada de la segunda serie. Van 200 y pico paradas. Parece mentira, da pena hasta decirlo, porque llevábamos tanto tiempo escuchándolo de las cubas no se paran, que parece mentira que sí sé que se paren, pero es lo que hay. Sobre esta situación hemos hablado con César Mugo. ¿Y por qué hemos hablado con César Mugo? César Mugo, ya saben que es senador por por el Partido Socialista y representa a la provincia. Y justo en estas últimas, en estos últimos días, pues hay un cambio también en sus quehaceres. Y ha entrado en la directiva del Grupo Socialista para afrontar la segunda mitad de la legislatura. El pasado viernes se aprobaba en la ejecutiva del Partido Socialista y han, bueno, pues han realizado ahí una renovación, han entrado nuevas personas y también el senador por Lugo, César Mogo. Es el nuevo responsable de coordinación política. Él es licenciado en políticas y sociología, ha sido director de gabinete en distintas secretarías de Estado, ministerios, ha sido director de asuntos institucionales en presidencia del gobierno y varios otros asuntos dentro de lo que ha sido todas sus labores. Además es secretario de coordinación parlamentaria del Partido Socialista. Como hemos querido charlar con él con motivo de su nuevo cargo, le hemos preguntado que si ahora va a estar muy ocupado y se va a olvidar de la Mariña, claro. Dice que ni de broma, que su compromiso con la Mariña va increciendo.
Se adiantaba en un me pienso esquecer. Sí, este fin de semana sobre a Madrid no Senado, viajo a Lugo e a Mariña en concreto, manteré o mismo ritmo. Pode ser que en outras actividades, hasta ahora levaba outros temas no Senado que non tiñan que ver coa provincia tampouco, eso probablemente me descargue, pero non da miña responsabilidade hacia a provincia, hacia a Mariña. Particularmente hacia o tema industrial que usted acaba de mencionar, Juana, que me parece capital. Tenemos que conseguir salvar los empleos de Mariña, de Alcoa, fundamentalmente, y sobre todo promover una reindustrialización. Pero a mí, el meu compromiso con Mariña va increciendo. No admito ni hubiera aceptado nada, que hubiera menguado, que hubiera limitado a miña capacidad de actuación con a provincia, porque ese é o contrato que teño con os ciudadanos de Lugo, dedicarme intensamente a eles, e vai ganando espacio en lugar de perdendo.
Que va ganando, es lo que señala Mogo sobre su compromiso con la comarca y sobre Alcoa, que le hemos preguntado qué le parece, cómo está la situación ahora.
O acordo salvó o empleo, probablemente pues todos hubiéramos querido que non se pararan as cubas, pero esta foi a situación a que chegamos. Os traballadores no exercicio legítimo da súa voluntad, pues, tomaron esa decisión. Creo que a responsabilidade dos gobernos da Xunta, que ten competencias en materia industrial, tamén do goberno da nación, creo que así o manifestaron, por lo menos o goberno e a ministra foi claro, o que teñen que facer é que se cumpra o acordo hasta o final. Que significa? Que as cubas volven a reabrirse, que se produce unha modernización industrial na propia fábrica que levaba moito tempo sin inversións propias e tamén que tenía un tempo suficiente para que o precio energético baixe, porque as medidas do goberno e as medidas contempladas incluso por Alcoa pues, de resultado. Pero o que é incondicional é que o acordo tense que cumplir. Eso significa que os empregos que ahora se garantizan como acordo, pois, con as cubas funcionando, digamos, con normalidade, pues a situación da fábrica teña perspectiva de moitos anos na Mariña.
A ver qué es lo que ocurre con la situación de la fábrica y el futuro de la misma. Estaremos vigilantes y pendientes. Les deseamos, claro, por supuesto, lo mejor y que los gobiernos y administraciones pertinentes se esfuercen también de la mejor manera. Un pequeño alto en el camino que seguimos aquí hasta las 2.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot
mucho.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mantaras, en Tapia de Casariego.
Aquí seguimos, 10 minutos para las 2 de la tarde en Costa Viva.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Damos la bienvenida ahora a los oyentes que se incorporan desde COPE. Estamos contando la información en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en una jornada en que tenemos los cielos cubiertos y 14 grados de temperatura en Ribadeo. El día está feo, la tarde va a quedar así, bastante nubosa a lo largo de toda la tarde y la noche, con alguna precipitación débil en forma de orvallo, tal vez. Para mañana, en principio, no habría precipitaciones. Mañana por la mañana, según Meteo Galicia, los cielos estarán cubiertos y a partir de la tarde se irán abriendo claros. El viento soplará del nordés. Mañana por la tarde ese nordés será moderado. Las temperaturas previstas, 9 grados de mínima, 13 grados de máxima. Si estás conduciendo y vas a pasar por la autovía del Cantábrico, en estos momentos hay niebla en el Alto do Fiouco. Cortada no está, pero hay que ir un poco más despacio. Estamos haciendo un repaso de la situación de la pandemia también en nuestra comarca, una situación que, como siempre, pues preocupa. Los casos parece que se han quedado un poquito más estancados de ayer a hoy, más o menos, no han subido demasiado y en general siguen en las mismas cifras. Burela está con 320 casos, Viveiro con 247, Ribadeo con 136, de ahí para abajo, por ejemplo, Foz con 102 y más abajo Cervo con 63, los demás por debajo en la cuarentena, algunos veintena y demás. Ante esta situación, como siempre, se pide pues que haya mucho cuidado, pero también surgen primeras voces ya reivindicativas, como la Sociedad de Médicos de Familia, que dice que hay que gripalizar la pandemia, que no se puede hacer el seguimiento de todo y que hay que empezar a tratarlo como las olas que cada año nos vienen de la gripe. A ver en qué queda todo esto, a ver hacia dónde se dirige en el futuro. Ante todo, tengan muy en cuenta que desde la OMS han dicho que el 50% de la población probablemente se vaya a contagiar con esta variante de la Omicron, que se está extendiendo de una manera bárbara. Así que si se puede, pues tengan cuidado. El colegio ha empezado con 13.000 personas menos de las que tenían que haber empezado, entre estudiantes, profesores o personal que forma parte de los centros educativos. Esa cifra la ha dado el consejero de Educación, Román Rodríguez. Y es que en el primer día de cole ya se empezaba a llamar con bastantes bajas de personas que estaban o bien infectadas o bien eran contacto de algún otro infectado. Lo que más preocupa en estos momentos no es la incidencia hospitalaria, aunque en Burela hay 9 personas positivas ingresadas en el hospital, pero en general en la provincia no es eso lo que más preocupa, sino la situación de la atención primaria. Y han incorporado médicos jubilados para echar un cable. Ramón Ares es el gerente de Sergas.
Acaban de incorporarse pues distintos facultativos jubilados en una cantidad de danos área de 13 jubilados de médicos de atención primaria que están a reforzar los distintos centros de salud, sobre todo, bueno, pues para que todas aquellas tarefas más burocráticas, menos asistenciais, pero sí que hay que hacer relacionados con coa COVID e con outras patologías, para axudar e descargar destas tarefas aos profesionais de atención primaria, que poidan ter máis tempo para dedicarlle a pacientes con patoloxía tanto COVID como tamén, sobre todo, a pacientes en patoloxía COVID.
Además, hay otra problemática, sobre todo entre las familias, y es que ese test de antígenos de saliva para los niños de entre 5 y 11 años que dan gratuito con la tarjeta sanitaria, pues no, brillan por su ausencia, no se encuentran en las farmacias, prácticamente se han agotado. Algo que ya nos comentaba también en las últimas horas Eva López, la presidenta del AMPA del CEIPBIRSE do Carme de Burela. La escuchamos.
¿Entiendes? Lo suyo sería que los test se realizaran con una frecuencia determinada. Ahora mismo la Xunta, el viernes, además nos mandó, yo creo que todos los papás con niños entre 5 y 11 años recibimos el mensaje para recoger en las farmacias adheridas un test de antígenos, de saliva, además muy facilito de hacer en casa, antes de enviar al niño al cole. Yo te pongo en mi caso, y supongo que la mayor parte de las familias esta mañana habrán realizado el test. Ojito, los que hayan podido, porque ayer en Burela estaban agotados los test gratuitos para los niños de entre 5 y 11 años, no digo los test en general, sí, pero estos concretamente estaban agotados. Bueno, se supone que haces el test hoy, el niño da negativo, pero el miércoles puede ser un positivo.
Pues eso, que en cualquier momento las cosas pueden variar y es la inquietud. Así está la situación a día de hoy y por el momento las cosas pueden cambiar y mucho a lo largo de los próximos días, así que estaremos muy pendientes de hacia dónde se dirige la pandemia y la desescalada. En esta jornada de hoy estaremos muy pendientes también, además de las próximas, de las venideras y todo lo que se avecina, de la pesca, como siempre lo estamos. Por otra parte, esta misma mañana se ha desarrollado una reunión de la plataforma del Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico Noroeste para hablar del impacto que podrían tener los parques eólicos marinos en la actividad pesquera. Tal y como están diseñados ahora, no se puede ni hablar porque se perderían muchos puestos de trabajo. Así nos lo acaba de explicar Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías.
Para que quede claro, que a xente o entenda, o sector do mar non está en contra dos parques eólicos marinos. Está en contra de que os parques eólicos, a instalación de parques eólicos marinos con leve a desaparición de postos de traballo e de embarcacións. Se encontramos un sitio onde se poidan instalar, sin problema ningún, desde logo, as ubicacións que ahora mismo nos deron son inviables, son incompatibles.
Inviables, al menos ahora, tal y como están diseñados. Si lo repiensan, quizá sería posible. Estamos muy pendientes de este y otros asuntos. Por lo tanto, hacemos un pequeño alto en el camino y también hablamos del lobo que no se ha ido, ¿eh?
Xove, o Pobo do Nadal. Gran sorteo de 1.500 euros en vales de compra. Mercar no comercio local de Xove merece a pena. Sorteo presencial o 14 de xaneiro ás 20:30 horas diante da oficina de turismo. Regalos de vales con cada compra ou consumición en locais asociados. Son os comercios locais asociados de Xove. Organiza Acian Xove coa colaboración do Concello de Xove.
De la situación del lobo y también de esa crítica reivindicación que había lanzado la concejal del Partido Popular de Muras en las últimas horas nos habla Baruc Domínguez.
Hablamos en primer lugar de un asunto polémico. Los populares de Muras denuncian la doble moral del alcalde que después de votar en contra de excluir al lobo como especie protegida, ahora decide dar ayudas por los ataques de la fauna salvaje. Una medida, dice Eugenia Requeijo, copiada del programa de los populares.
Son ayudas que propuxemos no noso programa electoral, criticou unos meses despois na prensa dicindo que eso era unha burla para os bandeiros, ese tipo de axudas, pero agora, como se acercan as eleccións, ten que buscar unha maneira pa beneficiarse el con votos. Creo que unha copia do noso programa electoral, que ojalá que o faiga polo ben dos bandeiros, pero que ten que recurrir aos programas de outros partidos políticos.
Hablamos de más asuntos políticos ahora en Viveiro. Esta tarde a las 8:30 se celebra sesión ordinaria del Pleno Municipal. El Partido Popular presenta una moción para la mejora de la fachada marítima de Celeiro. Escuchamos a su portavoz, Óscar Rodríguez.
Ten una situación muy singular porque parte de esas aceras, de esas beirarrúas, son de propiedad municipal, hay momentos en los que entra espacios de portos, etcétera, nosotros é igual, o sea, sexa de que sexa, eu creo que os veciños teñen que ter aquelo en condicións, teñen que ter ben.
Los populares tamén llevan outros tres ruegos, uno para la mejora de la pista de Magazos, otro para la limpieza y protección del obús situado en los jardines de Noriega Varela y otro para vigilar las masas arbóreas que pueden causar daños en viviendas del rural. Con respecto a otras proposiciones, el grupo de Por Viveiro presenta una moción para mejorar la conexión de la ciudad del Landro con la autovía AG64 y el Bloque Nacionalista Galego pide que se cumplan los acuerdos aprobados en 2020 para reducir la siniestralidad en la LU-862 en su paso por Covas y que se reparen y limpien las baldosas resbaladizas de las aceras del ayuntamiento. También piden informes sobre las actuaciones para retirar las rejas entre Lodeiro y Celeiro y de este modo facilitar la creación de un carril bici y por último que haya un mínimo de seriedad y profesionalidad en las grabaciones plenarias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y terminamos hablando de una reivindicación vecinal. Vecinos de la zona de Burela, usuarios de la carretera que conecta San Ciprián y Burela, han pintado la señalización horizontal en la vía porque la Diputación no lo hacía. No saben si les llegará una multa, pero piensan que sensibilizaría a la gente. Toño Pillado es uno de ellos.
Tampoco nos importa en exceso y o mejor, y con eso se llega más visibilidad, con lo cual que actúen como quieran actuar, nosotros estamos, creo que lo que hacemos no es por mal, todo lo contrario.
No es la primera vez que reivindican mejoras para esa vía provincial. Continúe informado en COPE.